Puerto Base. El programa de la FEMPINRA, donde los protagonistas son las y los trabajadores marítimos, portuarios y navales.
Previo a la pandemia de COVID-19, uno de los ejes centrales en discusión permanente era el futuro del trabajo. No quiere decir que después de la pandemia este campo de debate, de pensamiento, reflexión, pero también de deconstrucción de políticas en relación a el futuro del trabajo haya desaparecido. Sin embargo, obviamente, otras temáticas cruzaron al mundo del trabajo de manera más vertical y también de manera más brutal, por lo que, de cierta manera, termina desnudando también la pandemia. Ahora bien, en este contexto que atravesamos en la actualidad, tanto en lo nacional como en lo internacional, hay condiciones laborales que se han modificado y tienen impacto también en función de la injerencia de lo tecnológico, no solamente ya en el ámbito laboral, en relación a las relaciones de trabajo, sino también en cómo se va construyendo conocimiento y articulando identidad con el trabajo en el ámbito laboral. El futuro del trabajo hace 2 años parecía distante, sin embargo, da la sensación de que es presente. Y hablábamos recién con el presidente del directorio de Tandanor en función de los barcos que está produciendo China, por ejemplo. Esos barcos de gran porte donde hay puertos que van a tener que modificar su infraestructura para poder atenderlos. Esto implica una puesta en valor para el empresariado de la producción tecnológica también. Y esto, de alguna manera, desplaza a la mano de obra tal cual la conocíamos hoy y tiene también un impacto en la psicología social en función de lo que esto representa para las y los trabajadores. Le damos la bienvenida a nuestro compañero, el doctor Juan Manuel Martínez Chas. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Buenas tardes, Gustavo, a toda el equipo, la producción y la audiencia, por supuesto.
Me permití hacer esta reflexión en torno a lo que también significa o significó en el día de ayer la conmemoración del Día de la Industria Naval, ¿no? Una industria vapuleada, golpeada, pero que también indefectiblemente va a mostrar alteraciones atravesado por estos condicionamientos que pueda llegar a imponer el uso de la tecnología, porque no estamos hablando de la tecnología en sí misma, sino del uso que se le pueda dar, pero a su vez también cómo se van modificando las relaciones laborales a partir de la motivación de un sistema o de un modelo que va en contra de lo colectivo, que es algo que a lo cual estamos asistiendo también en los últimos días, ¿no? Porque de parte de la oposición se impugna permanente a la democracia, se impugna permanentemente a la democracia, y esto es impugnar también lo colectivo.
Sí, bueno, todo lo que vos señalás forma parte de una misma cuestión, ¿no? Justamente la capacitación de la mano de obra y la necesidad de inversiones de punta en una madre de industrias como es la industria naval, que además tiene un efecto multiplicador hacia la industria metalúrgica, uh-huh, hacia la actividad de la navegación fluvial, pesquera, el ultramar, hacia los servicios que eso da y hacia los puertos, por supuesto requiere de un estadio que yo el otro día con un compañero lo charlaba, no solo se lo soluciona con una ley. Uh-huh. Y me gustaría decirles que si mañana restablecemos un paso muy bueno y adelante que hemos tenido con relación a la ley que se votó en el Congreso de la Nación de fomento de la industria naval y de la marina mercante, que Macri vetó en sus artículos más importantes, esto es desde los fondos de financiamiento, me gustaría también decir que si ponemos un fondo de financiamiento, esto se solucionaría. Por supuesto, sería una herramienta más que suficiente para activar la mayoría de los talleres navales y astilleros que hoy se encuentran en estado de deterioro o sin el trabajo suficiente pudiendo tenerlo. Pero también esto requiere, me parece, Gustavo, de una mirada de desarrollo.
Claro.
Digo, vamos a activar, por supuesto, siempre la creación de empleo es una fuente de dignificación. Y la capacitación de los trabajadores y de inversión, que hoy, por el mapa geopolítico mundial, está mayormente en manos de los estados y el capital privado acompañando, en un mundo multipolar, llamémoslo así, por llamarlo de alguna manera, no soy especialista en el tema, solo un observador, requiere de estas ideas. Pero tampoco pensemos que una ley mágicamente puede crear las condiciones que solo la puede crear la política y un plan nacional integral de desarrollo, ¿no? Nosotros hablábamos y en estos micrófonos se habló muchas veces de los planes quinquenales del peronismo, ¿no? Esos planes quinquenales expresaban un concepto profundo de nación hacia dónde se iba a crecer y cuáles eran los sectores multiplicadores, pero que tenían que ver no solo con el desarrollo de una burguesía nacional, con el desarrollo de mano de obra calificada de pleno empleo, sino de un concepto de integración, primero, federal, de los distintos sectores de nuestro país, como fue primero el Ministerio de Obras Públicas, luego la Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, pero además una mirada geopolítica hacia cómo se iba a insertar Argentina primero en la América Latina y después cómo se relacionaba con el mundo. O sea, no quiero complejizar la discusión, Gustavo, me parece que tu análisis es correcto, pero todo esto tiene marcado en un gran programa totalmente, de desarrollo claro. nacional, o de puntos por lo menos claro. estratégicos donde nos tenemos que poner de acuerdo.
En ese sentido, la mirada sigue siendo política porque la decisión es política para avanzar sobre esto, ¿no? Porque las herramientas están, independientemente de la coyuntura internacional. Digo esto porque obviamente a Argentina le va a costar salir a competir con el gran productor de barcos que es China en la actualidad. Pero si no se da un puntapié, tampoco nunca se va a salir del atolladero en el que se está y se va a ir deteriorando mucho más la relación integral entre el puerto, la industria naval y también la flota mercante. Porque hoy eso también es necesario para sostener la soberanía en términos económicos. Pero a su vez lo que estamos hablando es de tener la soberanía política para poder hacerlo.
Sí, siempre lo fue. Pero en este contexto que vos estás narrando y que estamos expresando en esta columna de la situación geopolítica mundial, donde las cadenas de suministro internacionales se están reconstituyendo, reconfigurando y demás, resulta todavía más importante.
Claro.
Resulta todavía más importante, más trascendente. Y como vos decís, sí, la distancia es mucha, pero si no hacemos nada en el mientras tanto, la distancia va a ser cada vez imposible de descontar. Y además hay cuestiones que no solo se miden por lo económico, se miden por el interés nacional, que muchas veces más allá de lo económico, ¿no? Entonces, Perón decía que el 99% de la acción de gobierno es que el pueblo sea feliz, clases y lo demás. Entonces, me parece que si recuperamos alguna de esas máximas, y creo que estamos también en una situación política muy particular, ¿no? Donde los discursos del odio se han calado hasta tal punto que no nos permiten, hoy por otras cuestiones tuvimos una ronda de charlas con los sectores del empresariado, por la coyuntura nacional y demás, y tenemos enormes diferencias acerca de la visión. Hay empresarios nacionales, empresarios empresas multinacionales y demás, pero hay una misma visión, ¿no? Una misma visión que está faltando ese proyecto de desarrollo.
Claro.
Está
faltando ese proyecto de desarrollo también, como bien me parece que diste la tecla, ¿no? Con esa mirada que esté puesta en el interés nacional, porque ahí está precisamente el sentido o el significante propio del desarrollo. Porque desarrollo puede haber, ahora si el desarrollo va a ser capitalizado por las empresas transnacionales, el vacío en la economía lo vas a seguir teniendo igual.
Bueno, yo como buen lector de la doctrina social de la Iglesia, distingo desde Populorum Progressio de Pablo VI el concepto de desarrollo,
claro,
y el crecimiento de crecimiento, que son dos conceptos diferentes.
Claro, claro.
Una economía puede crecer, pero el desarrollo es otra cosa.
Uh-huh.
El desarrollo es que ese crecimiento se transforme en integridad territorial, en potenciación de los sectores trabajadores y más humildes, y una distribución del ingreso 50-50 y equitativa. Y hoy le agregaría sustentable,
claro,
¿no? Uh-huh. Con un concepto amigable con la casa común y con el bien común, ¿no?
Exacto.
Que es lo que está faltando. Pero la sensación que hay es que nadie, y tengo que decir desde hace mucho tiempo, no es de ahora, nadie tiene en la agenda de los 10-15 temas principales de la acción de gobierno esta cuestión. Uh-huh. De entramado fluvial, marítimo, portuario y naval.
Uh-huh. Uh-huh.
No hay quien está pensando en esta cuestión.
Uh-huh. Uh-huh.
En términos estratégicos, por ahí sí, digo, cómo licito tal cosa, cómo hago tal otra, pero en términos estratégicos me parece que estamos con un aplazado.
Uh-huh.
Un aplazado no en esta gestión, en la anterior, creo que Juan Carlos Esmito viene diciendo, es una deuda de la democracia.
Bueno, no...
Es una deuda, a casi 30 años, una deuda de la democracia.
No quiero pecar de cizañador en ese sentido, pero vale la pena en términos hasta periodísticos recordar que en la isla de Marchi, que es un pilar también de lo que se conoce para el sector, porque allí se concatena también la industria naval con la producción fluvial o con la actividad fluvial, digo, se quería imponer un polo cinematográfico, ¿no? Y eso lo estaba gestionando un gobierno nacional y popular, digo.
Bueno, esas son cosas que denotan una desconceptualización también muchas veces de lo que llamamos nacional y popular, ¿no? Porque nacional y popular tiene un profundo sentido arraigado con la naturaleza federal y el concepto estratégico, ¿no?
Uh-huh.
Así como puede ser estratégico un polo audiovisual en determinado lugar, ese lugar es estratégico para otras cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y no lo decimos nosotros, tiene más de 100 años de historia.
Uh-huh.
¿No? Uh-huh. Y ahí ha pasado, bueno, vos conocés, no tengo que la Escuela Nacional Fluvial, digamos, han pasado en generaciones y generaciones que se han formado allí y que dieron curso al país que tenemos. Entonces, me parece que también hay una desconceptualización del tema, ¿no? Se toman temas y también esto nos inquiere a todos, ¿no? Salvo recuerdo, y es bueno rendir un homenaje a un luchador en este caso, salvo el acompañamiento que en ese momento hubo muy fuerte con el documental de Pino Solanas,
sí,
¿no? Fíjate que no se escucharon muchas voces obviamente de los sectores sindicales y demás, es como, bueno, sí, un polo audiovisual, está bien, ¿no? Pero me parece que hay que reparar un poco en las palabras, hay que escuchar y hay que tener puntos de denominadores en comunes, más en este momento, más en este momento. Después nos vamos a pelear en las paritarias, nos vamos a discutir en la distribución del ingreso, vamos a reivindicar la negociación colectiva como arma fundamental, no solo para los salarios, sino para que esto que vos estás diciendo, claro, para la capacitación, que es un deber y un derecho de los trabajadores.
Sí, cuando uno habla de distribución de la riqueza, también es entender precisamente lo que decías con anterioridad, ¿no? El hecho de que esto incluye la calidad de vida de las personas, y en este caso de los sectores populares, que son los que más golpeados han estado, y de la clase trabajadora, que está inmersa también en las clases populares en la Argentina. Y esto es lo que no se tiene en cuenta, ¿no? Porque cuando se deprecia el salario, cuando se precariza el trabajo, lo que se deteriora es la calidad de vida.
Sí, y además de la calidad de vida, la fortaleza del sistema institucional. Porque con una situación de pobreza mayor al 40%, no la democracia, no hay sistema político en el que se coma, se cure y se eduque.
Claro.
Esto está claro. No es un problema ideológico, es un problema de justicia.
Claro, exactamente.
Es un problema de justicia. Así que me parece que la discusión que tenemos que dar es profunda, y más en tiempos donde necesitamos sostener las instituciones, ¿no? Pero no a cualquier precio, sobre la base de alguno de estos conceptos que pudimos estar discutiendo hoy.
Juan Manuel, como siempre, es un gustazo poder tenerte aquí en Puerto Ace. Te mandamos un abrazo grande y te despedimos hasta la semana que viene.
Gracias, un abrazo a todos y a todas. Nos despedimos, chau, chau.
Abrazo grande. Así pasó por nuestro programa, como es habitual todos los miércoles, todos los martes ya, en su columna, el doctor, abogado laboralista él, Juan Manuel Martínez Chas.
Para resistir al capital, Comunicación Nacional, Puerto Base, periodismo de la periferia.